Pero en el Tao todo puede ser y no ser al mismo tiempo. La espiritualidad es más intensa, vivida, real, cuanto más sexualidad le pongas, ¿no? Y la sexualidad también es más interesante, real, profunda, cuanto más espíritu le pongas. De hecho, hay un libro que se llama La masculinidad tarada, ¿no?, que se lo recomiendo a todos los hombres y a todas las mujeres que quieran conocer un poco de las heridas que nos afligen también a los hombres, ¿no? Que como hombres nos pesa mucho, ¿no?, la sexualidad. La inteligencia erótica se trata de poder crear una distancia y autonomías en esa pareja que ya lleva muchos años, que ya se la consumió la cotidianidad, la mentalidad, la sexualidad y el erotismo. Son el mejor antídoto contra la muerte. Por eso los taoístas hablamos de mentalidad. Pero si cambiamos esa idea y decimos el sexo sano, el sexo libera, el sexo elimina, el sexo limpia, el sexo bendice. Una de las principales revoluciones que tenemos que hacer es una revolución de los afectos. Típico guión de la sexualidad común es el del porno, ¿no? Besitos, desnudez, sexo oral, penetración, eyaculación del hombre y se acabó. La sexualidad sagrada, en cambio, lo que hace es conectar con nuestra libre espontaneidad, con nuestra autenticidad. Entonces, un trabajo que se requiere hacer es de...
La vida no siempre es como nos la han contado. Atrévete a cuestionar tus creencias. Hablando sin filtro. Podcast.
Bienvenidos a su podcast favorito, Hablando sin filtro. Yo soy Carlos Camacho. Y bueno, hoy tengo un gran invitado que quiero recibir con aplausos. Buen Tao, ¿cómo estás, Tao? Desde Morelia, Michoacán.
Sí, desde acá, desde Morelia, Michoacán. Bien contento, hoy hace un calorcito. Estamos ya entrando en el invierno y está haciendo un calorcito acá muy rico. Así que contento.
Buenísimo. Aquí ya se siente un poquito de frío en Ciudad de México, pero muy bien. Tao Ashuni es maestro taoísta de una rama ahí de Tailandia, de una escuela. ¿Por qué nos cuentas un poquito más para entender qué es este tema del taoísmo, qué es esta rama que tú exploras y por qué este tema de la sexualidad sagrada, que es también de lo que queremos hablar el día de hoy?
Claro. Pues bueno, para entrar con un tema ligero, el Tao tiene una lógica muy interesante, ¿no? Porque Occidente, la cultura occidental, se funda sobre una lógica aristotélica, ¿no? Que es que algo solo puede ser o no es, o sea, no puede ser y no ser al mismo tiempo, ¿cierto? Eso a cualquier occidental se le hace, pues, ¿no? Como, claro, pues es obvio, ¿no? O eres o no eres, ¿no? Pero en el Tao, todo puede ser y no ser al mismo tiempo, ¿no? Entonces, por eso este dibujito del Yin y el Yang, ¿no? Del Tai Chi, que es como uh-huh. se llama. Entonces, la vida es más maravillosa cuanto más invites a la muerte, ¿no? La espiritualidad es más fuerte, intensa, vivida, real, cuanto más sexualidad le pongas, ¿no? Y la sexualidad también es más interesante, real, profunda, cuanto más espíritu le pongas. Y eres más masculino conforme más femenino seas, y eres más femenina conforme más masculino. Entonces todo está siempre en el ser y el no ser al mismo tiempo, ¿no? Entonces, por eso en el taoísmo trabajamos la inmortalidad y todo, porque al momento de la muerte es cuando empieza este momento glorioso de la vida eterna, ¿no? De la gloria, de la dicha, de la bienaventuranza, ¿no? De ya vivir una vida, pues, sin muerte, ¿no? Del cuerpo espiritual, ¿no? Entonces, okay. Y entonces pasan un montón de cosas ahí a nivel de lógica, que después la escuela de los físicos cuánticos vino a decir exactamente lo mismo, pero en otros términos, ¿no? Entonces, como que la física cuántica ya la manejaban los maestros taoístas, ¿no? O esa lógica, al menos, ¿no? Muy interesante.
Claro.
Y pues, la sexualidad sagrada, por eso, ¿no? Porque se une lo sagrado con lo sexual.
Ok. ¿Y por qué fue que empezaste con este tema? ¿Cómo fue que surgió el interés? ¿Y cuál fue ese camino que te llevó hasta acá, no?
Sí, pues fíjate que es muy padre porque yo muchos años estuve... Bueno, primero yo era un eyaculador precoz, ¿no? Así, y faltan los aplausos otra vez. Así, sí se confiesa. Ya. Claro. Entonces, pues sí, yo sí no controlaba mi eyaculación. Ya me enamoré de una. Tuve la oportunidad de ir a París a un campamento de voluntariado, me pagaron todo y demás. Me enamoré de una mujer turca alucinante, guapísima, ¿no? Así, ojos transparentes, color miel, maravillosos, así, guau. Wow. Y era mi primera relación sexual. Y yo estaba enamoradísimo, lo que le sigue, ¿no? Pero pues no podía, nunca pude expresarle mi enamoramiento a nivel corporal, físico, ¿no? Porque, pues, o sea,
Claro.
3, 5 segundos y se acabó la fiesta, ¿no? Entonces, pues eso obviamente me hizo sentir de la chingada. Ella nunca se portó mal ni nada, ¿no? O sea, tipaza, súper buena onda, ¿no? Se portó muy chida. Pero yo me quedé profundamente insatisfecho, ¿no? Infeliz, celoso, ¿no? Entonces me acuerdo cuando regresé a México, yo dije, esto no puede ser, o sea, tengo que hacer algo al respecto. Entonces empecé a leer, a estudiar, a tomar cursos, seminarios, ¿no? Entonces desde los 19 años yo más o menos empecé a practicar ya las artes amatorias, ¿no? Taoístas,
Okay.
precisamente para quitarme toda esa
Okay.
angustia, ansiedad y demás, ¿no? Entonces fíjate, por eso dice Rumi, ¿no? Lo que te daña te bendice.
Claro.
Porque pues yo.
Claro. Fíjate que yo creo que más de uno nos identificamos con ese sentimiento y con esa experiencia de las primeras relaciones sexuales que llegas a tener,
Claro.
¿no? Porque cuando eres joven, aparte, ¿sabes? Y por eso también me llamó mucho la atención cuando yo vi tu contenido sobre sexualidad sagrada, ¿no? Y qué implica, y quería tener como esta perspectiva, ¿no? Me gusta mucho explorar estas ideas. Y ahora que nos compartes tu experiencia, pues bueno, no estás solo, hermano. O sea, yo también creo que pasé mucho tiempo por ese tipo de
Claro.
experiencias muy desagradables en donde te sientes menos, ¿no? Dices, puta, o sea, me gusta tanto esta mujer y entonces creo que el problema viene mucho de la expectativa, ¿no? O sea, tú pones una expectativa tan alta en un cuerpo, en una mujer o en algo, y entonces pierdes justamente la oportunidad de conectar. O sea, eso lo descubrí después de muchos años, que a mí o sea, yo pensé que tenía un problema, ¿no? O sea, incluso un problema de salud, ¿no?
Sí,
A lo mejor tengo eyaculación
exacto,
precoz,
exacto.
ya no voy a hacerlo. Y después como que lo vas, o sea, conforme con una pareja, las primeras veces me iba terrible y entonces ya casi yo hacía mi disclaimer, ¿no? Mira, las primeras veces probablemente no va a salir bien, pero después ya que agarremos la onda y esto mejora, o sea, tú tranquila, ¿no? O
Okay,
sea, no pasa
muy bien.
nada, pero muy mal, o sea, creo que no tenemos esta educación sexual
Sí.
y de repente vamos directo al coito, ¿no? O sea, también habla con una sexóloga acá, Susel Serrano, que le mando un saludo. Y creo que a los hombres nos enseñan mucho esta parte física, inmediata, de que tienes que penetrar casi, casi lo primero que tienes que hacer es eso, ¿no? Y no vas como con los ritmos adecuados. Y yo creo que la sexualidad es más explorar el cuerpo, explorar el alma, como bien lo dices. Me parece que esa parte de conexión previa es súper importante. Y eso como que de alguna forma te desconecta también y te conecta al mismo tiempo. O sea, como que te desconecta este ruido y te empieza a conectar con lo profundo, ¿no? Y entonces tienes como, pues creo que experiencias más ricas, más placenteras, bueno, al menos es lo que yo he logrado identificar, ¿no? En los últimos años.
Claro.
Y me gusta mucho esta parte,
Qué
¿no?
padre, qué buena onda. Me encanta porque siempre es muy padre platicar con hombres, ¿no? Porque a nosotros se nos ha impuesto este rol estúpido, lo quiero decir así, tarado, ¿no? De hecho, hay un libro que se llama La masculinidad tarada, ¿no? Que se los recomiendo a todos los hombres y a todas las mujeres que quieran conocer un poco de las heridas que nos afligen también a los hombres, ¿no? Porque vivimos también en esta, así como las mujeres traen mucho, les pesa mucho el rol de género, a los hombres también nos pesa un montón, ¿no? Entonces,
Claro.
es increíble, ¿no? O sea, tú lo acabas de decir, yo lo acabo de decir, y así te aseguro que todos los hombres de esta sociedad y de esta cultura lo podemos decir, no tranquilamente porque nos avergüenza, que todos hemos pasado por esos momentos de inseguridad, no se va a parar, ¿qué voy a hacer? Tengo que poder, ¿no? O sea, uno de los mitos de la sexualidad masculina es que yo siempre tengo que poder. Siempre se me tiene que parar, tengo que durar todo el tiempo, tengo que satisfacer a todas las mujeres, aunque no me guste, me la tengo que coger. Hace poquito estaba hablando con una chica que está muy en el rollo de pues los temazcales, la ayahuasca, supuestamente en este rollo de conciencia, ¿no? Y muchos círculos de mujeres y tal. Le digo, estábamos hablando, ¿no? Sobre Pues como los hombres no escuchan a veces las necesidades de la mujer para que pueda sentirse cómoda, soltarse al placer, ¿no? Y cuando terminamos de hablar de eso, le digo, ok, ahora imagínate, o sea, si pocos hombres son capaces de comentar así, ahora imagínate la cantidad de mujeres. Te aseguro que nunca has tenido una conversación entre mujeres sobre cuáles son las necesidades de los hombres para poderse abandonar al placer. Y casi que lo puedo firmar, ¿no? O sea, con las manos, con los dedos contados en la mano, se podrían contar este tipo de mujeres. Pero no es culpa de ellas, ¿no? Tampoco de nosotros. Vivimos en un hipnotismo social estupidizante, tarado, en donde vivimos enajenados, hombres y mujeres, ¿no? Siguiendo modelos externos en la tierra de la fantasía. El sexo tiene que ser así, el hombre ya tiene que saberlo todo sobre sexo, y las mujeres luego te dicen, pues, ay, se supone que tú ya lo tienes que saber, ¿no? O descúbreme, te dicen, ¿no? Así de, brota, no manches, no, ni que fuera, no, ni que fuera el todopoderoso, claro. O sea, hay un montón de pesos ahí, o sea, yo creo que es algo muy sano y muy bonito el que podamos hablar y abrir este tipo de espacios, ¿no? De diálogo en donde, pues, podamos reconocer que como hombres nos pesa mucho, ¿no? La sexualidad, porque parece que tenemos que cumplir con un rol que no somos, ¿no? Nos enajenamos. O sea, la masculinidad tarada, machista, nos posee y nos aleja de nosotros mismos en todos los ámbitos, ¿no? En lo laboral, en lo sexual, en la alimentación, en todo, porque no nos permitimos cuidarnos, etcétera, etcétera.
Sí, yo creo que esta parte del rol de géneros que creo, y los tabús que existen también en torno a la sexualidad, ¿no? O sea, creo que como bien comentas, o sea, al hombre, ¿qué es lo primero que con lo que crecemos cuando hablamos de sexualidad? Al final, el círculo de hombres es esta parte todavía de la cultura machista en donde, pues, entre más experiencias, mejor, ¿no? Pero, de nuevo, no tenemos como esa capacidad de la sutileza de la mujer, ¿no? A veces nos cuesta llegar a comprender esa parte. Y por el otro lado, creo que también la mujer de repente no se siente merecedora de ese placer que conlleva también la sexualidad, ¿no? Y mucho este tabú de, pues, si tú eres una mujer bien, también tienes que cuidar las parejas con las que estás, dar esta entrega como un regalo espiritual, cuidar las parejas con las que te relacionas. Me llamó mucho la atención justo algo que tú compartías, ¿no? De este tema. Y a ver, aquí es también como un tema de práctica, ¿no? O sea, justamente yo creo que entre más practicas y entre más pruebas, pues te vuelves más experto. Al final del día es, si yo tengo una pareja toda mi vida, pues va a ser muy plain mi experiencia sexual, porque al final, pues no tengo como un referente más que una persona, ¿no? Ya sé qué posición le gusta o ya nos acomodamos a cierta rutina. Y cuando tú cambias y pruebas diferentes cuerpos, dices, wow, o sea, esto yo no lo conocía, o esta es una experiencia distinta, o este cuerpo se siente distinto, o la manera en que me toca esta persona, wow, esto yo jamás lo había experimentado. Y de nuevo, eso pues solamente es con la práctica, ¿no? Pero como estamos amarrados a este tema de es un tabú experimentar sexualmente, y por ejemplo, más si tienes una relación de largo plazo, pues se vuelve aún más complicado, ¿no? O sea, ¿cómo te renuevas? Entonces aquí a lo mejor te tiré como dos preguntas en una, ¿no? Pero es, ¿cómo esta experiencia de parejas podrías traducirla en algo positivo, o si es algo no positivo dentro del taoísmo? ¿Y qué opinas también sobre este tema de cómo revives esa llama en relaciones que llevan mucho tiempo, ¿no? O sea, ¿cómo empezar a explorar esta sexualidad sagrada?
Pues mira, algo muy bonito de este trabajo de la sexualidad sagrada es que muchas parejas se renuevan cuando empiezan a aprender el Tao del amor, ¿no? La sexualidad sagrada. Porque empiezan a aprender otras formas, ¿no? Otras posiciones, otros movimientos, otros ejercicios, otro punto de vista, otra forma de respirar, otra forma de moverse, otra forma de bailar, ¿no? En el acto sexual, todo. O sea, entonces, la novedad enciende el deseo. Cuando las parejas están decayendo en su deseo, es porque ya fueron presas de lo cotidiano, de la rutina, ¿no? Ya se acabó la chispa, la aventura, ¿no? Entonces, el deseo para que renazca requiere un puente, siempre requiere una distancia, algo diferente, novedad, la alteridad, ¿no? Entonces, el amor y el deseo van en corrientes opuestas, ¿no? Cuanto más amor, institucionalización, normalización, cotidianidad, familia, trabajo, etcétera, etcétera, dormir juntos, bla, 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 menos deseo va a haber. Entonces, por eso muchas veces al principio es, ay, es que al principio nos la pasamos como conejos, ¿no? Y el deseo estaba acá altísimo, ¿no? Y el amor, pues, apenas iba dando, ¿no? Pero conforme más va creciendo, va disminuyendo este. Entonces, lo que dice mi maestra Esther Perel, que yo tomo muchos cursos con ella, es que la inteligencia erótica se trata de poder, en esta situación amorosa, o sea, el conflicto de muchas parejas que yo en muchos años es, sorpréndeme como al principio, pero dame seguridad y cotidianidad, ¿no? Vamos a tener aventuras para encender nuestro deseo, pero sigamos en nuestra rutina de siempre, ¿no? O sea, entonces, lo que requieren hacer es desarrollar la inteligencia erótica. Todo el mundo habla de la inteligencia mental, inteligencia emocional, inteligencia financiera, pero pocos conocen la inteligencia erótica, ¿no? Entonces, la inteligencia erótica se trata de poder crear una distancia y autonomías en esa pareja que ya lleva muchos años, que ya se la consumió la cotidianidad, la normalidad, etcétera, etcétera, y poder meter la aventura, la novedad, para que se encienda el deseo, ¿no? Generar una distancia, crear ese puente de manera consciente e intencional, y haciéndolo de esa manera, el deseo vuelve a surgir, ¿no? Entonces, lo dice Esther Perel en su libro Inteligencia Erótica, ¿no? El tercero o la tercera siempre están presentes, ¿no? Entonces, todas las parejas tendrían que hablar de esto. Es natural que se nos antoje a alguien más. ¿Qué queremos hacer al respecto? Pues cada pareja se va a responder cosas diferentes, ¿no? Para dialogar, generar acuerdos, etcétera. Y eso puede generar más deseo, a la vez que también conservar el amor, ¿no? O sea, no se trata de que sean incompatibles, ¿no? La inteligencia erótica los hace compatibles, pero se requiere crear una distancia consensuada y sana, ¿no?
Claro, a mí me encanta Esther Perel también. Creo que, bueno, yo no he leído este libro de inteligencia erótica. Leí el de State of Affairs. Buenísimo. Habla mucho, bueno, viste videos también de ella, pero justo es esta exigencia, ¿no? Que compartías. O sea, hoy estamos pensando que nuestra pareja nos tiene que completar en todos los aspectos de la vida. Y me encanta cómo inicia ese libro, porque dice, o sea, en el pasado la gente se casaba por un interés generalmente monetario o material, pero el amor no lo encontraba en el matrimonio. El amor lo encontraba con algún amante o fuera de, ¿no? Y hoy queremos justo que sea el amor en la pareja y que esa persona todo el tiempo, o sea, que sea para toda la vida de entrada. Y segundo, que durante todo ese periodo yo la tengo que admirar, me tiene que sorprender, tiene que ser mi mejor amigo, tiene que ser el mejor amante, como dices, ¿no? O sea, eso que construimos al inicio tiene que durar siempre. Y yo creo que sí es fuerte el choque que existe en las parejas que tienen mucho tiempo. Y es esta idea de también, y bueno, yo lo cuestiono, ¿no? O sea, también me gustaría saber tu opinión, o sea, porque es cómo mantienes la fidelidad en el tiempo. O sea, me encanta también Esther Perel porque justo en este libro explora diferentes tipos de infidelidad. Y para mí la conclusión es lo que acabas de decir, cómo yo tengo la apertura con mi pareja de decir cuál es mi necesidad. Esta necesidad la podemos cubrir en la pareja o podemos abrir de alguna forma o ir construyendo algo que no afecte lo profundo que es nuestro amor, ¿no? Ese amor que hemos elegido y que nos elegimos todos los días. Pero de nuevo, le ponemos a la parte sexual un peso altísimo, ¿no? Es como algo intocable. O sea, puede pasar todo. Yo puedo ser infeliz a tu lado. Ya no podemos tener valores o cosas en común tan profundas. Vivimos juntos, ya no cogemos. Pero si yo te descubro que tú te acuestas con alguien más o me engañas sexualmente, es lo peor que me puedes hacer, ¿no? O sea, es el peor engaño que puede existir. O sea, parece que todo se traduce en el aspecto sexual. Entonces le ponemos mucho peso al aspecto sexual, pero también nos frustra mucho en relaciones de largo plazo. O sea, ¿qué opinas de esto?
Es algo muy, es muy común que suceda también porque después de estar mucho tiempo es muy común, muy típico que alguno de los miembros de la pareja empiecen a sentir como una crisis, ¿no? O se enferman, o se les muere alguien cercano, o de repente llevan 15, 20 años y dicen, aquí se acaba todo, o sea, ¿y cuándo voy a volver a sentir esa chispa, ¿no? Ese erotismo, ese deseo, ese sentirme vivo otra vez, sentirme guapa, guapo, atractivo, sexy, gustado, con la emoción de la primera cita, ¿no? De, ay, a ver qué va a pasar, y yo, ay, le gusté, y me ve, y no sé qué. No, como que el erotismo es energía viva, ¿no? Es vitalidad, ¿no? Quien seas amigo del erotismo, seas amigo de la vitalidad. Y quien lo desaparece, pues poco a poco empieza a irse a satánatos, ¿no? Hacia, empieza a perder un poco la vida, ¿no? En vida me empieza a perder la vida, ¿no? Porque la energía sexual, erótica, es energía de vida, ¿no? Es el antídoto contra la muerte, ¿no? La sexualidad y el erotismo, ¿no? Son el mejor antídoto contra la muerte. Por eso los taoístas hablamos de inmortalidad, ¿no? Porque hay técnicas ya que no son psicoterapéuticas, como las que maneja Esther Perel, que a mí me encanta también toda la psicoterapia, pero me especializo mucho en el taoísmo porque alcanza niveles que la psicoterapia y Occidente en general no llegan ni llegarán, ¿no? Tal vez en unos miles de años, pero no me pienso quedar a esperar. Pero entonces, es importante que las personas puedan, en lugar de... Me acuerdo que hace poco me escribió una alumna, sí, Tao, llevo 15 años con mi esposo, ya tengo dos hijas, me siento cansada de ser mamá, ya saben, ¿no? Con el peso, la rutina. Me fui a un bar con mis amigas, un tipo empezó a ver y no lo pude resistir, lo besé, estoy como loca, ¿no? Tengo ganas de escribirle, me está escribiendo y escribiendo y me está diciendo que nos veamos, tengo unas ganas de ir y mi esposo no está en la casa y tengo ganas de ir, ¿no? Y ya dármelo y volver a sentirme otra vez viva y todo. Entonces le digo, mira, o sea, lo que sientes es totalmente normal, ¿no? Porque, pues, ¿hacía cuánto que no sentías esto, ¿no? Esta energía erótica es totalmente normal, es común. Pero pregúntate qué quieres hacer con tu energía sexual. ¿La quieres usar para revitalizarte y para revitalizar tu relación? ¿Revitalizar tu ser madre? ¿Reinventarte como mujer? ¿A sentirte más plena? ¿O prefieres destruir tu relación y tu familia, ¿no? Porque bien conducida es una relación súper constructiva. Pero un error puede destruir, como dices, ¿no? Una infidelidad termina para siempre con la relación. Es tan dolorosa que después de una infidelidad una relación ya nunca puede ser la misma, ¿no? Se destruye por completo la relación, ¿no? Entonces, me dice afortunadamente, hace poquito la vi, me dice afortunadamente escuché tu audio y decidí plantearle a mi esposo una relación abierta. Él accedió. Y pues ella se pudo ver con este tipo y parece que él se empezó a encontrar con otra tipa y dice, estamos mejor que nunca, ¿no? Estamos súper felices, súper plenos, contentos, nos sentimos otros revitalizados. Entonces hay formas, Esther Perel lo que comenta y es que cuando creamos esta distancia, cada pareja requiere responderse diferente, ¿no? Abrir una relación no es la única solución. De hecho, a veces es el peor error del mundo, ¿no? Yo lo que les diría es, si ustedes tienen una mentalidad monogámica, no abran una relación. Si tienen una mentalidad monogámica, no se metan a relaciones abiertas, ni a poliamor, ni a nada de eso. Porque lo que sigue es caos, tragedia emocional, cadáveres emocionales al por mayor, ¿no? ¿Cuál es ese pensamiento monogámico? Jerarquía. O sea, yo te domino, o te someto, o me someten. Jerarquía. Competencia, yo puedo más o yo sé más, o sé menos o el otro sabe menos, o más bien sé menos o puedo menos. Confrontación, el tercero, yo tengo la razón o no, el otro siempre tiene la razón o la otra siempre tiene la razón. Cuarto, exclusión, si no piensas como yo, pues te excluyo, ¿no? Ahí nos vemos, vete, te bloqueo, ya no me llames, lo que fuera, ¿no? Me alejo de ti, te gusteo, ¿no? Entonces esos cuatro paradigmas son los paradigmas de la monogamia. Si no cambian la mentalidad, lo que sigue es puro caos, ¿no? Sí.
Oye, Tao, pero mucha gente que nos escucha seguramente diría, ¿no? Oye, o sea, eso está terrible. O sea, hoy ya hemos avanzado muchísimo en equidad de género, en la lucha feminista, etcétera. O sea, yo eso que acabas de describir no lo tengo en mi mente. Sin embargo, yo jamás pensaría que mi pareja puede estar con alguien más. Y eso más que, o sea, yo coincido con este tema que describes, porque creo que toda esta filosofía también de relaciones éticas no monógamas, pues habla mucho de esto, ¿no? Del patriarcado, de la jerarquía, de la libertad de las personas, de poderte relacionar libremente y justo amar genuinamente. Yo a mí me hace mucho sentido esta filosofía. Sin embargo, pues hemos crecido con esta idea romántica de que el amor es una persona, de que la sexualidad es sagrada, pero sagrada en el sentido de que tú y yo, si nos vinculamos, o sea, yo si yo me vinculo con alguien más, voy a tener 7 años de mala energía energéticos negativos.
Esas son creencias monogámicas.
Cuéntanos de eso.
Esas son creencias monogámicas.
Cuéntanos de esto.
Porque, o sea, mira, la sexualidad sagrada taoísta, parte de las personas que lo desarrollaron, pues eran emperadores que tenían más de 1000 concubinas, ¿no? O sea, y esto es miles de años antes que Jesucristo y miles de años antes que, o sea, el taoísmo se remonta hasta, hay libros chinos que hablan de 40.000 años, ¿no? 20.000 años, o sea, es muy, muy, muy antiguo, ¿no? Y el linaje en el que yo estoy, pues se presume que tiene aproximadamente 5.000, 6.000 años de antigüedad. O sea, Cristo, pues allá no tenía. Ahora que me fui a Tailandia, por ejemplo, allá es el año 2566, porque pues, les interesa un carajo cuándo nació Cristo, ¿no? O sea, ese tipo de creencias que promueven mucho, sobre todo las sacerdotisas que andan los de María Magdalena y todo, porque pues, traen este rollo cristiano. La monogamia es un invento cristiano. En el Concilio de Florencia, en 1432, por primera vez en la historia de la humanidad, a un grupo de hombres se le ocurrió decir que ahora tenía que haber un matrimonio, que iba a ser, ¿cómo le llaman? Un sacramento. Eso Jesús nunca lo dijo. O sea, apenas ayer, el siglo XV, ¿no? Que era sagrado, ¿no? Un sacramento que tenía que ser vitalicio para toda la vida, heterosexual y exclusivo sexualmente, ¿no? Monogámico. Eso nunca se le había ocurrido al ser humano, jamás, ¿no? Ni siquiera dentro de los mismos cristianos. El Papa, ahorita me acuerdo cuál era, pero eso lo dice Philippe Ariès en el libro Sexualidades Occidentales, ¿no? La Iglesia Católica tenía prostíbulos católicos, ¿no?
Claro, los Borgia y esto, ¿no? Me acuerdo, hay una serie muy famosa también que habla de todos estos temas, que era un papa.
Sí, pero antes de los Borgia había prostíbulos católicos, ¿no? O sea, y el clero mismo podía ir a usarlos, ¿no? Y no estaba condenado. Las inquisiciones cristianas contra el placer, ¿no? Todas estas inquisiciones de tortura, perseguir el sexo, todo, nunca persiguieron a las prostitutas. ¿Por qué? Porque pues estaban aliados, eran parte del mismo negocio, ¿no? Y si tú como católico ibas a coger un prostíbulo católico, pues ahí sí no era pecado, ¿no? O sea, ¿me explico? Esto es un invento, pues, ¿no? Se lo acaban de inventar los mismos cristianos, ¿no? Entonces eso en otras culturas, ya imagino yo un cristiano o una cristiana diciéndole a un maestro taoísta de hace 3.000, 4.000 años, oye, no, te tienes que quedar con una sola mujer para que no se te ensucie la energía. El maestro taoísta se le hubiera cagado a risa, ¿no? De hecho, estos cristianos, ¿qué les pasa, ¿no? O sea, para empezar, ni siquiera existe el cristianismo, ¿no? Pero me explico, es antes santos decían no tengas sexo porque es pecado. Después los científicos dijeron no tengas sexo porque te enfermas. Era una verdad científica que si la gente se autoerotizaba y demás, le salían pelos en la mano, granos en la mano, pechos, pelos en el pecho, se les caía el cabello y demás, ¿no? Eran verdades científicas, ¿no? O sea, las dos inquisiciones cristianas contra el placer de la Edad Media no atacaron a la autoerotización, pero la ciencia sí torturaba a los adolescentes y a los niños. La ciencia es la tercera inquisición cristiana contra el placer. Sí, cristiana. La ciencia es hija de la cristiandad. Tremendo, ¿no?
Estás volando la cabeza, Tabo.
Entonces, los santos decían no tengas sexo porque eres pecado, ¿no? Los científicos dijeron no tengas sexo porque te enfermas. Y por supuesto, de ahí nacieron después los psicólogos y psiquiatras, no tengas sexo porque te traumas o porque te puedes tener algún problema emocional, lo que fuera, ¿no? Y hoy los maestros New Age dicen no tengas sexo porque te ensucias, ¿no? Y lo cargas 7 años con el mal, con el karma, ¿no? Pero pues el origen es el mismo, ¿no? La monogamia es lo superior, ¿no? El sexo es malo. Pero si cambiamos esa idea y decimos el sexo sana, el sexo libera, el sexo ilumina, el sexo limpia, el sexo bendice.
Ok, háblanos un poquito de esa, de, o sea, de cuáles son las ideas del, del taoísmo respecto al sexo, o sea, y de tener, de estar con múltiples parejas, de justamente trabajar estos aspectos de, pues, de sexualidad sagrada. O sea, ¿qué nos dice el Tao de este tipo de creencias?
Pues mira, en el taoísmo, como, como son conocimientos orientales y muy antiguos, pues de lo que se habla es de que pues si uno quiere tener relaciones con más de una persona, se requiere mucho esfuerzo, mucho tiempo, atención, compromiso, amor, ¿no? O sea, en el taoísmo, por eso yo lo que promuevo es siempre estar en una apertura de corazón, ¿no? O sea, no irnos al extremo de la promiscuidad y caiga quien caiga y lo que sea, y a tientas y a locas, y sin ningún tipo de filtro ni de elección, pues tampoco se trata de eso, ¿no? Pero tampoco irse al extremo de, ah, no, te ensucias, te enfermas, o es pecado, ¿no? O te traumas, ¿no? Sino que sí se... Pero entonces, lo que se ha intentado es, o lo que yo he intentado es actualizarme con el mundo actual, ¿no? Porque hoy las relaciones humanas son un experimento humano. Ya no pueden ser las mismas nunca, ¿no? Entonces requerimos actualizarlo, ¿no? Por eso yo he tenido muchas reflexiones de Esther Perel, mi maestra, otra maestra, Vina Blanchard, Nita Caraviglio, otras muchas con las que he estudiado diplomados, cursos, retiros, porque hoy requerimos tener más conocimiento concreto de los acuerdos, los cuidados, ¿no? El pasar a la ética de los cuidados, las mentalidades, etcétera, y en donde se puede tener relaciones éticas, sagradas, amorosas, profundas, duraderas, trascendentes, con más de una persona, ¿no?
Claro, claro. Y sobre todo viene justo esto que mencionas de la de lo que nos contamos, ¿no? O sea, porque yo creo que justo los psicólogos trabajan esta historia que tú te estás contando y tratan de sanar con base en tu mindset, ¿no? O sea, porque al final es, a ver, si yo tengo estas creencias y este comportamiento de esta persona me está afectando, ¿qué tengo que hacer para sanar esto que hizo, que me hizo daño, ¿no? Entonces es, pues mantente a una distancia, pon estos límites, exige este tipo de relación. Y pues yo creo que al final, o sea, yo veo complicado, o sea, como bien dices, que en el tiempo una pareja decida verdaderamente estar con esa persona y estar plenamente satisfecho, ¿no? En este aspecto sexual. O sea, porque a pesar de que quieras innovar y que quieras hacer cosas nuevas con una sola persona, yo creo que es difícil, ¿no? O sea, ¿o cómo lo logras? Si hay un consejo que puedan hacer las parejas que tienen mucho tiempo, ¿cuál sería?
Pues esto que te decía, ¿no? Primero, empezar por las autonomías, ¿no? O sea, cada quien requiere ser autónomo mentalmente, emocionalmente, sexualmente, físicamente, económicamente, en todos los sentidos, ¿no? Entonces, por eso muchos modelos relacionales actuales de pareja están funcionando muy bien con el modelo modular, ¿no? O sea, cada quien viviendo en su casa, ¿no? Precisamente para generar esta distancia, ¿no? Entonces, que te decía al principio, ¿no? El deseo surge con la distancia. O por lo menos dormir cada quien en casas, habitaciones separadas, ¿no? Pero este modelo fusional no es solo se fusionan con la pareja, también se fusionan con el modelo. ¿Me explico? Creen que el amor es eso. Claro. Y no se pueden dar cuenta de que también hay amor en casas separadas. También hay amor cuando cada quien duerme en su cama. También hay amor cuando se ven menos. También hay amor cuando cada quien crece por su lado. También hay amor cuando cada quien tiene proyectos. Una relación se nutre con la independencia y con los proyectos de cada quien, ¿no? Porque en el modelo fusional, pues dejan de existir, dejan de brillar, se desdibujan, ceden sueños, ceden aspiraciones, valores, intereses, deseos, amistades, relaciones, familia. Y después dicen, ¿por qué ya no me quiere? Pues porque se quedó sin a quién amar, desapareciste. ¿A quién iba a amar la otra persona?
Claro. ¿No? Sí. O sea, la verdad es que todo esto que tú nos compartes, yo lo he explorado muchísimo y coincido 100%. O sea, Nilda, también que mencionas, ahí tenemos muchas referencias comunes, ¿sí? Me gustan mucho los autores que mencionas. Y Nilda justo habla de este tema de que se construyas una relación a la medida, ¿no? O sea, que cada... O sea, y es tan paradójico, Tao, yo lo veo, o sea, lo reflexiono y digo, puta, es que, a ver, siempre hablamos de la individualidad, de la autenticidad de cada persona, pero cuando hablamos del amor,
Exacto.
Y también hablamos mucho de construyamos relaciones a la medida, etcétera. Pero cuando eso lo traduces a la práctica, o sea, las parejas siempre buscan enmarcarlo en lo conocido. ¿Qué es eso conocido? Pues el modelo monógamo, el modelo de, no, o sea, si tú quieres algo serio conmigo, primero me tienes que prometer que estás buscando casarte, ¿no? Que me vas a dar un anillo, que vamos a tener una boda linda, que vamos a cohabitar, que vamos a comprarnos una casa o que vamos a dormir en un cuarto juntos. A lo mejor nos compramos una cama king size para que tengamos más espacio.
Claro.
Pero el que tú me pidas dormir en camas separadas, no, porque eso pues nos desconecta, ¿no? Y eso no hacen las parejas que quieren formar una relación de largo plazo y como se debe ser, ¿no?
Claro, claro.
¿Te suena familiar o no?
Sí, totalmente, pues es que sí es el, o sea, por eso yo creo que una de las principales revoluciones que tenemos que hacer, y es donde creo que yo estoy apuntando y que para allá va mi trabajo, creo que soy un revolucionario, es desde una revolución de los afectos. Porque si no revolucionamos los afectos, todo va a seguir exactamente igual. O sea, hoy la mayoría de las parejas, yo doy un programa que se llama Separaciones Amorosas, ¿no? También. La mayoría de las parejas se la viven en violencia, tras violencia, tras violencia, tras violencia, infidelidades, traiciones, celos, posesión, manipulación. Y a eso le llamamos amor. Para colmo de todos nosotros, para mal de todos nosotros, le llamamos amor a la guerra. O sea, si quedara claro que una cosa es otra cosa y otra cosa es otra, sería más fácil. Pero están confundidas, viven en la misma habitación, el amor y la guerra, y no la sabemos distinguir, es una locura, es increíble. Vivimos en una cultura increíblemente violenta. Pero como dices, lo seguro es más conocido, y por mucho que haya violencia, pues prefieren esas violencias a intentar modelos relacionales auténticos, ¿no? Como dices, en donde cada relación pueda tener una expresión única y auténtica, ¿no? Original.
Claro, o sea, es que también da miedo, ¿no? O sea, el tema de probar algo nuevo. O sea, lo otro, pues tengo referentes de que, a pesar de que no funciona, sé que es lo normal, es la norma, es lo que creemos correcto, moralmente incluso está bien. Sí. O sea, hoy moralmente si una pareja poliamorosa, ya cada vez se habla mucho sí. más de estos temas. Sí. Hay más personas que se atreven a decir que tienen relaciones de este tipo. Sí. Pero creo que hay mucho tabú todavía, o sea, la gente te ve mal, piensa que pues es una fantasía, que es poco realista, que no puedes enfocarte, que no podrías,
claro.
O sea, realmente no estás amando genuinamente a la persona que decides estar, porque pues no les estás entregando una exclusividad de algo.
O sea, que no le tienen miedo al compromiso, no sabes amar, ¿no? No quieres algo bien. Claro. Ahí es donde entra la lógica aristotélica, ¿no? Que te decía al principio, o es o no es. Entonces, exacto, ahí es donde entra la lógica aristotélica en el amor, ¿no? Porque entonces muchas personas dicen, no, a ver, si quieres algo conmigo, o es así o no es, ¿no? O sea, eso de que más personas o una colectividad de los afectos, pues no, eso no es amor, ¿no? O es conmigo y te alejas de todo el mundo, o eso no es amor, ¿no? Y entonces ahí entra otra vez la exclusión, el ok, vete para allá, bicho raro, no pienses como yo, ¿no? Y entonces, la cultura... Pero fíjate cómo es un modelo que obedece, es un modelo mental que viene desde lo mitológico, ¿no? O sea, hay un solo Dios, ¿no? Hay una sola verdad, ¿no? Porque es la ciencia, ¿no? Con mayúsculas y todos nos tenemos que inclinar, ¿no? La ciencia, la verdad, ¿no? Hay una sola pareja, hay un solo amor, ¿no? Tiene que haber exclusividad, o sea, todo es uno, 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 uno. Entonces, en este pensamiento binario de no es, eso no es, y en este yo tengo la verdad, se ha creado una de las culturas más violentas de toda la historia, ¿no? Porque lo dice también en el libro de lo sagrado y lo profano, Mircea Eliade, ¿no? Las culturas que llegan a ser monoteístas llegan a tener estos derivados, ¿no? Una sola pareja, una sola verdad, una sola religión, un solo Dios, una sola iglesia, ¿no? Y por lo tanto, todo lo que se escapa de eso es lo malo, ¿no? Lo otro, el pensamiento binario, ¿no? O es o no es, ¿no? Y entonces dice que los pueblos que han tenido múltiples dioses o que no han tenido dioses, como te digo, el taoísmo, nosotros no tenemos dioses, ¿no? En mi linaje, tienden a ser culturas más pacíficas, ¿no? Que aceptan más al otro, porque cuando sabes que todo es y no es al mismo tiempo, pues ¿para qué te aferras a una verdad, ¿no?
Claro. Claro. Yo te quería otro día reflexionaba sobre este tema de justo de la religión, de la manera en que hoy nos relacionamos. Y por ejemplo, el tema de la infidelidad es algo que sabemos que existe de toda la vida, ¿no? O sea, en los matrimonios siempre ha habido infidelidad.
Desde que existe la exclusividad.
Sobre todo más de los hombres. Claro, o sea, lo que hay es deshonestidad, ¿no? O sea, ahí, porque no hablas ese tipo de cosas. Pero antes no había redes sociales, Tao. O sea, antes vivías en una comunidad donde tampoco había medios de comunicación que te llegaran las noticias, ¿no? O sea, antes pensabas que tu mundo era donde estabas, ¿no? Que tu religión era, como dices, es única, es mi único Dios. Y hoy sabemos que estamos conectados con otras culturas que creen en otras cosas, que creen en otros dioses, que tienen una religión distinta. Y es un choque, ¿no? De culturas, de creencias, etcétera. Pero en realidad todas creen lo mismo. O sea, es como también, qué curioso, ¿no? Todas tienen un mismo Dios. O sea, yo creo que la clave aquí es que todos somos energía y quizás hay un ser superior, pero en realidad todos estamos conectados. O sea, simplemente es una creencia y grupos de poder que nos han hecho que la culpa, por ejemplo, nos haga sentir pues mal, ¿no? Y tengamos que pagar un tributo ante esa culpa o ante ese pecado cometido. Ahora, el tema de las redes sociales, pues también es algo que exponencia la infidelidad, porque pues si tú te cachan en una foto o te metes a una aplicación y estás casado y te ve la amiga de la esposa, pues ya te metiste en un pedo enorme, sí, ¿no? Que pasa un montón ahora en estos tiempos, ¿no? O que te cachan un mensaje, porque al final, pues esta conexión que te da, hoy lo hace más evidente, ¿no? O sea, al final estamos tapando una situación que ha estado presente siempre, que sigue estando presente, que nos hace mucho daño, pero por esta idea de que tiene que ser de esta forma, ¿no? Los deberían. Y dejamos de ser, porque al final, a ver, si lo estás haciendo es porque hay algo ahí, un deseo, o hay algo que no está bien en tu relación. De entrada, creo que sí se tiene que trabajar en pareja esos conflictos, ¿no? De la pareja. Y luego también o sea, no necesariamente el placer tendría que estar ligado a un problema en la pareja, desde mi perspectiva, ¿no? Muchos terapeutas dicen que sí, probablemente hay un problema, y entonces la infidelidad es una consecuencia de ese problema.
Sí, eso es algo muy injusto porque hay muchísimas relaciones en donde hay infidelidad sin que la pareja esté mal, ¿no? O sea, a veces la relación está perfectamente bien, la otra persona perfectamente bien, todo está funcionando de maravilla y aún así hay infidelidades, ¿no? O sea, es falso eso de que siempre responda a un problema relacional, ¿no? Y es muy injusto y muy cruel decir eso, ¿no? Porque las personas que sufren ese tipo de traiciones llegan a pensar que algo estaba mal y no se dieron cuenta, ¿no? Pero pues a veces no hay nada mal, ¿no? Lo que pasa es que hay toda una serie de mitos, de tabús. Esto ya van dos veces que comentas de los psicólogos y lo quiero recalcar. Acuérdate que los psicólogos son parte de esta inquisición cristiana, ¿no? Contra el placer. Son herederos de esta tradición científica que es muy cristiana y muy católica, y que tiene mucho de este modelo mental también, ¿no? Entonces, en un libro que se llama En el principio del sexo, de Christopher Ryan y Casilda Yetá, ellos lo dicen muy claramente, ¿no? O sea, la mayor parte de los psicólogos y psicólogas están totalmente en contra del poliamor, de la poligamia, de las relaciones abiertas. O sea, todos es, no, lo normal es la monogamia. Lo comprometido, el amor, es exclusivo, ¿no? Y van como siguiendo esta caja, ¿no? Este impulso, este trayecto de la norma cristiana occidental, ¿no? Que pues, ni siquiera se han dado cuenta de que es un invento y que es una arbitrariedad católica, ¿no? Eclesiástica. Y entonces andan promoviendo por ahí, me llega infinidad de gente. Fui con un psicólogo y le planteamos que queríamos abrir nuestra relación y nos empezó a decir que estábamos locos, que estábamos mal, que qué nos pasaba, casi como si fuera el cura, pues, ¿no? O sea, ya son los nuevos curas, ¿no? Igual juzgando, diciendo qué tienen que hacer, escandalizados. ¿no? Entonces, ahí ellos dicen, ¿no? De las pocas terapeutas que se salvan de estas generalizaciones, es Esther Perel, ¿no? Porque ella sí abre estas posibilidades y las acepta, ¿no? Como modelos que pueden ser válidos y funcionales y amorosos.
Sí, yo creo que el terapeuta siempre tiene herramientas. O sea, yo la verdad es que sí creo en la terapia, sí creo en la psicoterapia, pero creo que también uno tiene que acercarse a ese terapeuta que te dé el, o sea, que te sientas cómodo, ¿no? Claro. Que no te juzgue, que te ayude en el proceso.
Claro.
Yo creo que es normal que haya bias en las escuelas o en las generaciones incluso. O sea, hoy yo conozco muchos psicólogos, sexólogos, terapeutas que justo trabajan para abrir relaciones, ¿no? O ayudar a las parejas en estos procesos de acompañamiento, etcétera. Y son profesionales igual, y tienen un título de psicólogos y demás, pero pues vamos, tienen otras ideas, otros referentes, claro. A lo mejor son otra generación. O sea, yo creo que también todo esto hoy lo estamos, o sea, esta narrativa que hoy estamos construyendo, como bien dices, no es algo nuevo, ¿no? O sea, eso es lo que me encanta también de todo esto, que es tan ancestral, que hay tantas culturas, que viene... o sea, cuando tú ves la historia, te das cuenta de que el modelo que hoy que hemos heredado, pues es un modelo que tiene muy poquito en nuestra cultura, ¿no? O sea, es más, o sea, yo creo que tiene menos de la edad que tenemos nosotros, como está construido y como hoy queremos que sea el amor, porque en nuestros, bueno, mis padres, mis abuelos, pues sí se quedaban toda la vida, pero pues eran matrimonios de la chingada, o sea, no de la chingada, pero sufrían en muchos aspectos, ¿no? Sí. Estaba justo estos cuatro paradigmas de jerarquía, de competencia y demás. O sea, al final creo que ese paradigma sí estaba muy marcado. Y ahora queremos quitarnos esos paradigmas. O sea, no, yo no voy a estar pensando que el hombre va a estar arriba de mí. Yo soy igual que él, tengo la misma voz, etcétera. Pero quiero que ese modelo sea perfecto. Hoy lo vamos a construir tú y yo. Y vamos a trabajarlo para que todos los días nos reinventemos y que esto sea maravilloso y que yo te admire todos los días y que tú me admires a mí todos los días. Y pensamos que eso va a durar toda la vida y realmente no es. O sea, yo tengo dos cuestiones acá. Una es que el amor quizás no dure toda la vida, pero lo que yo creo es, ¿y qué tal que sí? ¿No? Si justamente tenemos esta capacidad de ser libres, ¿no? Tenemos esta capacidad de entregarnos plenamente, de conectarnos espiritualmente, en otros niveles, ¿no?
Claro, claro. Sí, personas que, como dicen, no hay psicólogos, psicólogas que sí están como más orientados con herramientas más específicas para relaciones abiertas, poliamor, etcétera. Lo que yo podría aconsejar a quienes nos escuchen es que siempre busquen a alguien especializado en poliamor o en relaciones abiertas, ¿no? O sea, no vayan con psicólogos monógamos o monógamas si lo que quieren es una relación abierta, ¿no? O que no esté estudiada en ese tipo de temas, ¿no? Porque va a ser muy difícil que alguien que no tiene esa mentalidad pueda orientarles hacia una... Porque el poliamor no es nada más con cuántas personas tengo sexo, ¿no? Es cómo veo el mundo. Es una manera de ver el mundo, ¿no? Y fíjate, una de las cosas que dice mi maestra Esther Perel es que el amor siempre es ambivalente, ¿no? Es... Algo que construye mucho el amor es quitarse esta expectativa de perfección, ¿no? Porque cuando nos quitamos esa expectativa, cuando la tenemos y de repente tenemos un conflicto, es, está todo mal, ¿no? Esto no es amor, ¿no? O ya no resultó como quería y lo que sigue es frustración, ¿no? Y decepción. Pero cuando desde un inicio decimos, ok, el amor es humano, porque pues es entre humanos, y es incierto porque los otros somos inciertos, y es riesgoso porque los seres humanos también somos riesgosos. Y es ambivalente, ¿no? O sea, no tiene que ser todo perfecto. No se trata de encontrar la persona perfecta para amar, ¿no?
Claro.
Sino poder abrazar esta ambivalencia del amor, ¿no? Y ahorita te quería comentar algo también de esto que se hablaba del anillo, ¿no? Como que decías hace ratito, ¿no? Como que mucha gente espera este símbolo del amor, ¿no? Y a mí me gusta mucho la historia porque me ayuda a entender lo que no quiero y el origen de muchas violencias, ¿no? Que, de las que me quiero alejar. En Roma, en el Imperio Romano, cuando tenían esclavos, pues al principio los amarraban del cuello, ¿no? Para que no se pudieran mover, ¿no? No se pudieran ir. Les ponían grilletes, ¿no? Entonces ya después, si el esclavo se portaba o la esclava se portaba más o menos bien, pues ya se los pasaban a los ¿cómo se llaman? Los tobillos, ¿no? Y los amorraban a okay. una de estas cosas pesadas, grandotas, ¿no? Que no me acuerdo cómo se llaman, como especie de boyas, ¿no? De acero. Si se portaban un poquito mejor, ya se la pasaban a las muñecas, ¿no? Y por eso de ahí viene la palabra esclava, ¿no? De ahí viene la palabra esposa.
Claro.
Entonces, ¿quieres ser mi esposa? ¿No? Es exactamente el mismo origen. ¿Por qué? Porque después eso evolucionó. Grillete en latín se dice yugus, que es como cadena. Entonces, mi cónyuge es la persona que me encadena. Eso significa cónyuge. Entonces, cuando alguien me dé el anillo de compromiso, esa esclava y esa esposa pasó, ahora ponían un grillete en el dedo anular izquierdo. Y adentro tenía el nombre del dueño del esclavo. Ese es el signo del amor hoy. Esclavitud, ¿no? Ese es el origen.
Sí, creo que muchos orígenes de las cosas que vemos, o sea, a veces no nos ponemos a reflexionar justo de dónde vienen, ¿no? Y el contexto en donde se crearon. Yo creo que para mí eso es fundamental. El otro día también escuchaba una historia sobre, hoy se habla mucho de que cuando tú das el anillo de compromiso, tú tienes que gastar 3 meses al menos de tu sueldo, ¿no? Porque es como una regla prácticamente. Y por ahí escuchaba que esto viene justo de, no me acuerdo si fue como en los 60s o los 70s, una compañía de joyas, justo en su comercial, en un comercial, hablaba de que el anillo perfecto son 3 meses, ¿no? Vale la pena 3 meses. Y ya se quedó en el imaginario colectivo que es como el valor que tiene que tener el anillo, ¿no? Pero, de nuevo, o sea, son historias claro. que pues nadie sabe de dónde vienen, pero pues es como una convención, ¿no? De, pues me tengo que gastar 3 meses de mi sueldo, ni pedo. Pues es, si la amo, es lo que cuesta, ¿no? Sí. O sea, algo así. Y muchas cosas que vivimos creo que están ahí. O sea, yo por eso este espacio se llama Atrévete a cuestionar tus creencias, ¿no? Hablando sin filtro, atrévete a cuestionar tus creencias, porque creo que muchas de las cosas que hoy vivimos y muchas de las cosas que nos hacen daño, Tao, es justamente por estas creencias que hemos heredado, que damos como verdad absoluta. Y cuando te pones a reflexionarlo en este contexto que dices, neta, ¿por qué es así? ¿Y qué pasaría si lo hago de esta otra forma? Y en realidad, o sea, necesito tanto la seguridad, la certeza de que una persona esté conmigo toda la vida, ¿no? O sea, ¿qué pasa si no está? O más bien lo que hoy vivimos, ¿no? Que muchos matrimonios se separan y entonces ya vas segundo, tercer matrimonio, fracaso en fracaso, te llenas de hijos, en algunos casos 2, 3 hijos, o a veces no, ¿no? Pero pues al final estás sufriendo por estas rupturas, por estos fracasos. Y yo más que fracaso, yo lo veo como una oportunidad de aprender, ¿no?
Totalmente.
Y un poquito volviendo a conectar el tema de la sexualidad sagrada con este tema, o sea, ¿cómo se ve una sexualidad sagrada? ¿Qué implica a nivel energético, a nivel corporal? O sea, ¿cómo empezamos a ver este tema? Ya desmitificamos el tema de las parejas, del amor eterno, de la exclusividad. Pero ¿cómo se conecta esta sexualidad?
Pues mira, la sexualidad occidental comúnmente está inspirada por el porno o por estos modelos que hablábamos al principio de del hombre tiene que poder y satisfacer y hay que pensar en otra cosa. Y este el típico guión de la sexualidad común pues es el del porno, ¿no? Besitos, desnudez, sexo oral, penetración, eyaculación del hombre y se acabó. De ese mismo guión con algunas variantes, por lo general. O sea, ahí donde la gente cree que es libre y así en su habitación, teniendo sexo, sigue reproduciendo los modelos mentales de la industria pornográfica. Entonces, la sexualidad sagrada, en cambio, lo que hace es conectar el taoísmo, y que en general es una de las razones por las que me encanta, ¿no? Lo que hace es conectar con nuestra libre espontaneidad, ¿no? Con nuestra autenticidad, con nuestra naturaleza, ¿no? Entonces, un trabajo que se requiere hacer es de construirse de esta cultura, ¿no? De esa, decías hace rato, ¿no? No nos educaron sobre el sexo, pero sí tenemos una educación. La educación que tenemos es sexofóbica, ¿no? O sea, miedo u odio al sexo, o de plano una hiperestimulación sexual, ¿no? O sea, yo me acuerdo que hace poquito fuimos a comer con mi hija a un restaurante de comida japonesa, y así la tele enfrente de nosotros, puras mujeres semidesnudas, al menos 8, bailando siempre alrededor de un hombre, ¿no? De todos los videos musicales, todas mostrando el culo y todo, así, no manches, estás hipersexual. Mi hija tenía como 5 años en ese entonces, ¿no? Estamos en una sociedad hipersexualizada, pero a la vez nunca enseñan sobre el sexo. Entonces, en el taoísmo, la sexualidad sagrada para mí contiene 3 diferentes ámbitos, ¿no? O esferas, ¿no? En la primera, cuando aprendemos la sexualidad sagrada, aprendemos a, durante la sexualidad, entrar en éxtasis, ¿no? Sostenidos, no 10 segundos como el orgasmo eyaculatorio masculino, sino aprender a ampliar el éxtasis, ¿no? A poder, el hombre puede tener 50, 90, 100, 200, 500, 5000, 8000 orgasmos sin eyacular, ¿no? O sea, nosotros podemos tener una vida sexual activa tanto como querramos sin eyacular. O sea, somos monjes sexuales, ¿no? Porque no tiramos nuestra energía, pero si le estimulamos, entonces tenemos toda esa energía sexual disponible que los monjes usualmente no. Entonces, cuando el hombre aprende a tener múltiples orgasmos sin eyacular, ahí se derriban un montón de mitos, Carlos, porque un hombre podría tener mucho más orgasmos que una mujer en una relación sexual.
¿Pero cómo se ve eso? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo logras?
Pues eso es ya como la tecnología específica del taoísmo, ¿no? En donde hay que hacer toda una serie de ejercicios, tanto físicos, pero uno de los enfoques que yo tengo en la enseñanza es que hay que deconstruirse un montón de todo esto que hablamos, ¿no? El paradigma de la sexualidad, la ansiedad por el sexo. O sea, la invitación que yo hago a todos los hombres que quieren aprender al menos esto, no todos, porque sabrá que no le interesa y está perfectamente bien, que si les interesa convertirse en hombres multigrámicos, esto que decías hace rato, la sutileza de la mujer, ¿no? Cuando nosotros nos entrenamos en estas artes, a veces somos más sutiles que cualquier mujer. A veces nos gusta más el supuestamente juego previo, no es un juego previo, es un juego en sí mismo. Ahí se puede, y podemos obtener mucho más satisfacción en eso. Aprender a pedir caricias en la espalda, ¿no? Sin necesidad de sexo, como hombres. Y eso te va a quitar toda la ansiedad sobre metisaca, y tengo que aguantar. O sea, no se trata de ser actores porno que duren mucho, ¿no? No se trata de eso. Se trata de mandar el porno a la mierda, definitivamente, ¿no? O sea, cero como modelo y poder. En un libro que te recomiendo mucho a ti y a quienes nos escuchen, tanto hombres como mujeres, pero sobre todo hombres, The New Male Sexuality, la nueva sexualidad masculina de, ¿cómo se llama este maestro? Ahorita me voy a acordar. Las ideas son como mariposas, cuando las perseguimos se van y cuando las dejamos ir regresan. Sí. Entonces, me gusta mucho ese libro porque él cuenta que una vez en su terapia llegó un hombre que pues no tuvo una erección, ¿no? En una relación, y pues llegó súper traumado, ¿no? Hacia la consulta, así como que no manches, no tuve una erección, me encantaba la chica, yo quería estar con ella, no sé qué. Y este cuate le dice, pues, ¿cuál es el problema? O sea, pues no se te paró ya, ¿no? O sea, pues, no es mucho rollo. Y dice, ¿y tú qué querías de esa persona, no? ¿Te hubiera gustado que te acariciara? Y dice, sí, claro, me hubiera encantado. Yo realmente quería una caricia, ¿no? Pues, estaba en una crisis emocional. Me hubiera encantado que me abrazaran, que me acariciaran la espalda, ¿no? Y le dice, ¿y por qué no se lo pediste? Y responde el hombre, ¿estás loco? ¿Cómo le iba a pedir a una mujer que recién iba conociendo que me acariciara la espalda? O sea, ¿te das cuenta? Como hombres,
sí, nos hemos pedido,
requerimos claro. Entrenarnos en que eso sea totalmente normal.
Claro.
¿Por qué si aceptamos claro. Que una mujer desconocida sí tenga que haber penetración y todas esas cosas como si fuera algo normal, pero no que nos acaricie la espalda? Eso es una locura. Es una necesidad humana. Cuando el hombre conecta con sus necesidades y con su tierna necesidad de ser amado, entonces tiene muchas más posibilidades de ir incluso más lento que la mujer, de ser más sutil que la mujer, de ser más sensible, multiorgásmico también, ¿no? Porque el hombre es fuego y la mujer es agua, ¿no? Entonces el hombre requiere bajar el fuego para que se caliente el agua, ¿no? Y calentar el agua a fuego lento. y la mujer cuando tenga el agua ya hirviendo, requiere empezar a echarle un poquito de agua al hombre para que también se baje la flama y se puedan conjuntar el agua quemada, ¿no? El atla chinoli de los temazcales, en las técnicas de la inmortalidad, que son las técnicas más avanzadas del taoísmo, se une el agua y el fuego, ¿no? Se unen los opuestos. Entonces eso es lo que requiere pasar en la sexualidad, ¿no? Ambos requieren colaborar en poder volar en ese éxtasis fundiéndose en los opuestos. Cuando funden los opuestos, sí tienes una vivencia de la totalidad. Esa es la primera esfera, ¿no? En la segunda, bueno, y cuando te fundes en la totalidad, escuchas las arpas de lo divino. Realmente escuchas voces de ángel, los poemas de San Juan de la Cruz, Rumi, todo eso lo sientes en tu cuerpo, ¿no? Durante 40 minutos, 50, lo que dure la relación. No necesariamente tiene que haber penetración. Estoy hablando de éxtasis multiorgásmicos que pueden existir incluso sin penetración, ¿no? Y eso hay que aventar la imaginación hasta donde quieran, ¿no? Mientras haya prácticas consensuadas, está perfecto, ¿no? Ese es el primer nivel, ¿no? Segundo nivel de la sexualidad sagrada es cultivo toda esa energía para llevármela a mi vida cotidiana, ¿no? Concretar mis proyectos, hacer cosas nuevas, invertir toda esa energía en mi negocio, ¿no? En mi dinero, en leer, en aprender cosas nuevas, en viajar, en arriesgarme, ¿no? Porque tengo mucha energía sexual. La energía sexual es creativa, todos venimos de ahí. Fuimos creados de la energía sexual. Entonces nos ayuda a crear, ¿no? Y vamos a la tienda y nos sentimos con una sonrisa, ¿no? Las tortillas y estamos así como flotando en un medio así, ¿no? ¿No? O sea, los bien cogidos y las bien cogidas, pues, ¿no? Así en términos académicos. Así. Entonces, ese es el segundo nivel, ¿no? Tercer nivel, toda esa energía que he estado cultivando durante la sexualidad y durante mi vida cotidiana, porque todo eso implica ejercicios, obviamente, la llevo hasta el momento de la muerte. O sea, cuido mi energía para que el gozo que siento en mi vida cotidiana, o sea, los múltiples orgasmos después se convierten en el segundo nivel, en gozo en la vida cotidiana. Y en el tercer nivel decimos queremos inmortalizar este gozo. Y entonces, con todos esos orgasmos, nos damos luz a un feto dentro de nosotros, ¿no? Nos embarazamos de nosotros mismos porque implosionamos orgasmos. Entonces vamos juntando toda esa energía y después la hacemos crear por la coronilla en un cuerpo de luz, en un cuerpo de energía, que la energía pues no se crea ni se destruye, esa es la que se va a hacer inmortal, para que al momento de la muerte, vámonos por la estrella del norte, y ahí nos vemos, ¿no? Ahí se quedan.
Ok. Oh, qué interesante. O sea, para términos un poco más prácticos y a ver si es que yo lo entiendo, es mucho corporal también, ¿no? Claro. O sea, no fálico. Es explorar mucho la corporalidad, las caricias. O sea, digamos que para un consejo muy práctico para la audiencia que nos escucha es invitarlos a eso, a que pidan a su pareja más caricias, más juego previo.
De hecho, este viernes voy a dar un fin de semana gratuito del Tao del Amor, en donde les dejo muchos ejercicios, y cada quien los hace en su casa, o sea, les digo, tengan una fiesta mística en su casa, ¿no? Una cogedera sagrada, pues, okay. ¿No? Así, entonces, o solos o en pareja, okay. ¿No? O solas o en pareja. Entonces les voy dejando ejercicios, y ya cada quien los va haciendo, entonces viernes, sábado y domingo, ¿no? Entonces está padre porque llega la noche, y pues ya los dejo los ejercicios, los van a hacer, y van construyendo todo un sentido energético, profundo, intenso, ¿no? Pero entonces, sí, eso por un lado ayuda mucho, lo que comentas, pero ya propiamente hablando, en el taoísmo se trata de poder manejar los músculos pubocoxígeos, que se llama así el músculo PC, que van desde el pubis hasta el coxis, ¿no? Para poderlos fortalecer de tal forma que al momento de contraerlos, cuando hay un orgasmo, en lugar de que se contraigan las glándulas sexuales, ¿no? Por el orgasmo, entonces se contrae y entonces se inhala, se lleva esa energía hasta las glándulas superiores. Y entonces se tienen orgasmos de glándula pineal. Y cuando tienes un orgasmo de glándula pineal, pues es un momento de iluminación espiritual. O sea, lo que en muchas tradiciones le llaman iluminación, en el taoísmo no es iluminación. Nomás nosotros le decimos, pues nomás te subió la energía a la cabeza, ¿no? Bájale. O sea, bájala después al caldero, porque lo tenemos detrás del ombligo. Entonces, a diferencia del tantra, en el tantra sube la energía a la cabeza. en el taoísmo la bajamos siempre detrás del ombligo, ¿no? Porque en el taoísmo, acuérdate, es entre el cielo y la tierra siempre, ¿no? Soy tan humano como tan divino, soy tan divino como tan humano. Y eso es lo que me hace especial, ¿no? Eso es lo que me hace estar siempre entre el cielo y la tierra.
Wow, qué interesante. Oh, y estos talleres que me comentas, ¿los haces cotidianamente?
Sí.
¿O cómo estás trabajando ahora?
Sí, totalmente.
Pero no sé si vaya a salir este viernes específicamente, no diremos fecha.
Sí, exacto.
Probablemente no va a ser ese viernes que estás diciendo, pero
sí.
Seguramente vamos
me a pueden contactar
ahí para que la gente.
De hecho, lo que estoy intentando es estarlos dando seguido, ¿no? Muy seguido, porque este es mi estilo de vida, esta es una de mis misiones, una de mis. De lo que profeso, ¿no? Porque además, ya en el tercer nivel, nos vamos al retiro del cuarto oscuro, a Tailandia. Y después de estar 3 días en la oscuridad, empezamos a segregar DMT de manera natural. O sea, lo que genera la ayahuasca, el sapo, Buffalo Varius, la yurema, etcétera, pero de manera natural. Y además, no 6, 8 horas que dura la ayahuasca, cientos de horas en el éxtasis de DMT. Sin alucinógenos, ¿no? Es una cosa, los taoístas, la verdad, mis respetos totales, ¿no? Y las taoístas, ¿no? Son una tradición alucinante y maravillosa. Y no tienen dioses, no tienen templos, no tienen santos, no tienen gurús. Es una maravilla.
Wow, qué interesante.
Sí.
Qué interesante, Tao. La verdad es que, me encantó la conversación, me encantó la filosofía que profesas, tu misión que llevas, y gracias también por compartir con toda la audiencia. Antes de que nos despidamos, ¿algún mensaje final que quizás se nos pasó? ¿Algo que quisieras complementar para cerrar este capítulo?
Pues que, bueno, yo he entendido que, aparte de la revolución afectiva de la que hablamos hace rato, en un mundo tan violento como en el que vivimos, que no es nada más golpes, desapariciones, guerras que hay ahora. No, ese es el pico de la violencia, ¿no? Pero viene desde mucho antes, ¿no? Requerimos entrenarnos en reconocerla primero y también en disminuirla, ¿no? Por un lado, la empatía la disminuye, la soluciona, pero por otro, decía el neurocientífico James Prescott decía que el placer y la violencia son inversamente proporcionales. Cuanto más violencia, menos placer. Entonces, ¿cuál es el antídoto contra la violencia? Aumentarle al placer. Una persona que tiene mucho placer y que ha tenido placer en su vida no quiere violentar a nadie. Por eso el arte de la no violencia, la solución más viable que tenemos para este mundo de locura terriblemente violento, es el placer. Y qué mejor forma de perpetrarlo que a través de la sexualidad sagrada, de estos conocimientos maravillosos que promueven la no violencia, ¿no? Para poder bloquear los caminos neuronales de la violencia, porque eso es lo que sucede neurológicamente según James Prescott, ¿no? Con tanto placer, la violencia se bloquea y no puede transitar. Y viceversa, con tanta violencia, el placer se bloquea y no puede transitar. Entonces, si están en relaciones de violencia, pues ya saben qué les va a pasar.
Ok. Oye, me quedó una duda ahora que hablabas de ese último tema. ¿La sexualidad sagrada también es forzosamente en pareja o la puedes experimentar de manera
totalmente individual? De hecho,
en autoexploración.
Yo cuando aprendí estaba soltero, ¿no? Y es favorable.
Okay.
No es necesario estar soltero, pero es un momento muy idóneo y muy bueno, muy positivo, porque es primero aprender a vivir éxtasis multiorgásmicos uno mismo y una misma, para poder después compartirlo con alguien más, porque ¿cómo vas a compartir lo que no tienes?
Claro, siempre es el trabajo individual antes de estar con alguien
más. Exacto, lo mismo que
eso es clave para todos los procesos.
Exacto, ¿sí? O sea, lo mismo que nos dicen en lo espiritual, ¿no? Namaste, me inclino ante el Dios que hay en ti, tu Dios interior, ¿no? Lo mismo que nos dicen en el amor, ¿no? A nivel del corazón. Somos el amor de nuestra vida, ¿no? La relación más importante de tu vida eres tú. Lo mismo que nos dicen en los negocios, ¿no? Tú eres tu mejor negocio, invierte en ti, fórmate, etc. Lo mismo en la sexualidad. Tú eres tu mejor amante.
Buenísimo. Muy bien, Tao. Pues bueno, y también compártenos, por favor, en dónde te pueden seguir. ¿Qué servicios pueden contratar contigo? ¿Cómo, o sea, es solamente estos cursos? ¿Pueden tener sesiones individuales? Y danos también tus redes, porfa, para que van a aparecer por acá abajo en algún
sí,
momento.
Sí, claro, perfecto. Me pueden encontrar así como Tao Ashuni. Ashuni es con X, ¿no? X-U-N-I. Y me pueden encontrar en Instagram, en Facebook. Tengo un TikTok, no muy activo, pero ahí está y probablemente lo active pronto más. Y estoy en Telegram, también hay un canal de Telegram. Y tengo por ahí algunos canales de WhatsApp en donde constantemente les estoy regalando prácticas, ejercicios, charlas. A veces nos sentamos a ver películas, muchos eventos gratuitos, ¿no? Y demás, ¿no? Para que puedan unirse. Y pues ahorita voy evolucionando constantemente. A veces hago muchas cosas, a veces hago pocas. Y entonces a veces organizo estos viajes a Tailandia para irnos con Mantak Chia al retiro del cuarto oscuro, o a que se vayan a pasear y nadar con elefantes ahí conmigo, ¿no? Y visitar los templos más mágicos en Tailandia y todo el rollo. Doy el diplomado de sexualidad sagrada y plenitud, que es un diplomado de 9 meses, intensivo, con prácticas y demás, para que aprendan las artes amatorias y algunas bases de la inmortalidad. Doy también el programa de separaciones amorosas, que pues ha sido todo un éxito, porque pues soy el pan de cada día, ¿no? Y bueno, sesiones individuales les doy, pero más a mis alumnos, ¿no? Y alumnas que ya están o en separaciones amorosas o en el diplomado, ¿no? En el diplomado también tienen sesiones conmigo, porque así es como a mí me gusta aprender, ¿no? Yo cuando tomé los diplomados con mis maestros y maestras, siempre los contrataba aparte con sesiones individuales, y por eso se las incluí ya a los alumnos y alumnas del diplomado, porque tener ese contacto individual con el maestro o la maestra te abre los caminos, ¿no?
Ok. Oye, muchas gracias, Tao. Pues muy bien, amigos, espero que hayan disfrutado este episodio. La verdad me encantó. Yo creo que ojalá podamos tener una segunda parte.
Sí, claro, encantado.
No me resta más que darte un gran aplauso para despedir este momento. Sí. Y bueno, amigos, bueno, sigan a Tao. Síganme también si les gustó este capítulo. Ya saben, por favor, denle like, compartan. Si lo escuchan en plataformas de audio, califíquenos con 5 estrellas. Si lo dan en YouTube, denle like, compartan, suscríbanse al canal. Y pues nos vemos la próxima semana en un capítulo más de Hablando Sin Filtro. Gracias.
Un abrazo, hermano.